Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, así es, somos la noche de COPE y hasta las 4 de la madrugada te vamos a acompañar y no te vamos a dejar dormir con historias más que emocionantes, como la historia que protagonizan las últimas campeonas de Europa en baloncesto femenino. A fuerza de desafíos y coraje, la selección femenina de baloncesto se acaba de colgar su séptima medalla consecutiva con un 86-66 frente a Francia. Y ya son 6 medallas con la selección, 11 ligas, 12 copas, 4 supercopas y 4 mundiales los que cargan con orgullo. El domingo fue lo último, proclamarse campeonas de Europa con una victoria histórica en Belgrado.
¡Se acabó el partido! Oh. 86-66 por 20.
¡Guau! Y su lema, queremos más. Y cómo no, con ese lema lo han conseguido por cuarta vez en su historia. La selección femenina ha demostrado que no se le puede cuestionar nada. Rendirse no forma parte de ellas. Ese alma ganadora continúa a pesar de no haber contado con referentes del mundo del baloncesto como la exjugadora Amaia Valdemoro.
Yo creo que hay que sentirse muy, muy orgulloso de estas chavalas que están haciendo historia y están a la altura de cualquier equipo a nivel histórico de España.
Sí, esa Amaia se retiró ahora hace 6 años de la pista, dejando atrás toda una leyenda del deporte. Su último partido fue justamente en la final del Eurobásquet, donde ganaron la medalla de oro, pero su legado deja una herencia que tiene poco que envidiar. El oro continental, un bronce en el Mundial, 3 bronces más en europeos, una plata. En fin, lo que se dice una lista interminable que les costará superar a las nuevas generaciones. Amaia dice que disfrutó muchísimo del partido como una aficionada más, así de cada momento nos lo relata.
Los primeros 20 minutos que hizo la selección española fueron espectaculares a un nivel de verdad que yo, orgullosísima de cómo jugaron, la intensidad en ataque, en defensa, sin la mejor jugadora que estaba lesionada. Todas las jugadoras dieron un paso al frente, hicieron del partido un espectáculo en una final con una efectividad tremenda.
Eso sí, a pesar de los éxitos que ha vivido y que vive la selección femenina, lamenta la poca difusión que se le da en los medios.
Solo se llama y se hacen entrevistas cuando se gana. Y eso las mujeres lo sabemos mucho mejor y lo sentimos más que los deportistas. Esto no quiere decir que España pues tiene unos grandísimos deportistas, pero todavía estamos a años luz de difusión y de atención y de sponsorización.
Sin embargo, este deporte cada vez brinda más oportunidades a mujeres que quieran seguir los pasos de Amaia. Estamos ante una generación que abre camino en el mundo deportivo y que está formada por mujeres competitivas, ambiciosas, auténticas luchadoras que nos animan a ganar cualquier partido que se nos ponga por delante. Desde luego, mujeres a las que les va como anillo al dedo esta canción de Queen, ¿no? El Don't Stop Me Now, no me pares ahora. En unos minutos no nos vamos a parar en la noche de COPE. Vamos a iniciar un largo viaje que nos llevará a dar la vuelta al mundo. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. El barco estrella de la Escuela Marina Española ha cumplido 500 años desde su primera vuelta en globo. Y para celebrarlo, el equipo de La Linterna ha estado en cubierta. Y gracias a su paso por el navío, vamos a poderte contar los mejores momentos que ha vivido. Y si además eres joven, te gusta la aventura y estás comprometido, comprometida con el medio ambiente, con el fin de la pobreza, con mejorar la educación y la salud y en definitiva con construir un mundo mejor, escucha.
Buscamos a jóvenes extraordinarios de 20 a 30 años, que les guste trabajar al aire libre y sin horarios, que sepan escuchar y trabajar en equipo. Y por supuesto, que quieran hacer cosas que de verdad sirvan para algo. Buscamos outsiders.
Sí, están en busca de outsiders. Vamos a meternos de lleno en esa expedición Oceanía para contarte en qué consiste y si puede ser un candidato o candidata para dar la vuelta al mundo. Me preguntabas, Gonzalo Zavalla, que cuál ha sido el concierto de mi vida.
No me digas que has visto a Queen.
No, ese es el que me hubiera gustado, ese es el que me hubiera gustado, pero desgraciadamente falleció cuando yo todavía no tenía edad de ir a los conciertos. Roger Waters, año 2010, miembro de Pink Floyd, representando en el Palacio de los Deportes el muro. Yo creo que además lo he contado en alguna ocasión porque es un gran concierto que a mí me impresionó. Cómo se va construyendo ese muro, todo lo que representa, ¿no? Porque es una obra maestra el muro de Pink Floyd. Y cómo, cuando se va deshaciendo, ¿no?, esa historia y vamos llegando al desenlace, ese muro va desapareciendo poco a poco. Ese muro donde se van construyendo las historias.
Vaya directazo,
de ese,
¿no?,
gran álbum. Bueno, y el tío estaba estupendo. 71 años tenía entonces.
Fíjate,
y se movía,
difícil, ¿eh?,
vamos, como una lagartija.
Qué bueno, porque hay muchas veces que, ya sabes, se paga una entrada para un grupo mítico y luego resulta que no están en el mejor momento.
No.
Y,
de 10,
y te
de
quedas
10.
Con ganas.
Mi gran concierto fue ese. Qué Roger bueno. Waters con el muro, año 2010. Y en tu caso, ya nos lo has dicho, Bruce Springsteen.
Sí.
¿Y en el caso de los oyentes?
Pues nos están llegando un montón de buenos conciertos, la verdad. Por ejemplo, empezamos escuchando a Álvaro en el 661-201-512.
Siempre he sido mucho de ir a conciertos, pero del que nunca me olvidaré, yo creo, será de uno que dio W allá por el año 2008-2009 en el Palacio Vista Alegre, que lo cogimos con muchísimas ganas. Era un grupo que nos gustaba a todos un montón y aparte fuimos toda la pandilla del barrio, que nos juntamos un montón de gente, lo pasamos muy bien, haciendo cola desde por la mañana, buah, lo típico.
Eso es lo peor, a mí me parece lo peor, haciendo cola desde por la mañana.
Yo no lo entiendo.
Eso me parece que hay que tener un valor.
Perdona, ¿y cuando hacen colas durante días?
Sí, o sea, es alucinante.
¿Y turnos?
A mí me ha tocado cubrir el concierto de U2 en Madrid y hablé con gente que llevaba días ahí, o sea, espectacular.
No termino de entenderlo.
A mí me parece
alucinante. ¿Por qué? ¿Por llegar al principio?
Sí, porque te salpique, ¿no?, el sudor del cantante, por oírlo más cerca, ¿no?, por vivir un poco la experiencia.
Vamos, porque te dejen subir encima del escenario. Mira, si quieres te limpio yo el sudor de la guitarrilla.
Pues, total. Y escuchamos a Manu de Zaragoza, que nos manda su particular propuesta.
Hola, buenas noches, buitos. El mejor concierto que he tenido. Hombre, pues surtido a conciertos bastante buenos, pero si me tuviera que elegir uno que hubiera sido el mejor para mí, me quedo con un concierto de Héroes del Silencio en la Plaza Toros. Calculo que sería el año 96, 97 más o menos. Fue un concierto realmente, vamos, inolvidable, espectaculares ellos, espectacular el público, tenían un directo brutal.
Hombre, Héroes del Silencio allá por
sí,
esos años.
Son palabras mayores, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y pintaza el concierto que nos manda Carlos desde Alicante.
Pues el mejor concierto que asistí fue hace 2 años en el antiguo Calderón y fue el concierto de los Guns N' Roses. Y básicamente, aunque es un grupo que ya están un poco mayores, hay que decirlo, y no tienen la misma química que antes porque, bueno, los dos líderes están enfadados, pero fue un concierto que fueron unos profesionales, tocaron pues todas las canciones, casi todas las del mejor álbum que tienen, y el concierto duró unas 3 horas, con lo cual pues fue una delicia, fue una pasada, y bueno, fue una experiencia que eso no se me olvidará nunca, ya que están a punto de dejar de tocar juntos. Así que fue una experiencia histórica que nunca olvidaré.
Mira, uno de mis grupos de la adolescencia.
Como para olvidarlo, ¿eh? Sí, sí. Oh, buen grupazo.
Ser, sí, sí, un gran concierto. Pues muchísimas gracias. Puedes conseguir seguir enviándonos tu nota de voz.
Al 661-201-512, 661-201-512, apúntatelo. Y también puedes hacernos llegar todos tus mensajes en redes sociales, donde también estamos ahí echando vistazos. En Twitter y en Facebook somos La Noche de COPE.
¿Algún mensajito que haya llegado?
Pues sí, tenemos mensajes de oyente. Por ejemplo, este mismo oyente nos mandaba un combo bien distinto y se decantaba por los conciertos de Metallica, U2 y uno de Shakira. Dice que pese a lo diferente que son los tres, pues que se lo pasó como un enano.
Y la verdad es
que
gustos.
Son buenos grupos y cantante para ir a ver, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, normal que te lo pasaras bien.
Esperamos tus mensajes, esperamos tus comentarios. Nos encantaría, bueno, fíjate, ir a ver a Rem. Buah, seguro que un gran concierto. Que compartas con todos nosotros tus gustos musicales en directo en nuestras redes sociales. Ponte en situación. Domingo 7 de julio. Estás disfrutando de tu tarde dominical, 33 grados, se luce el sol, cielos despejados y de repente, en menos de 15 minutos, el día se oscurece, se cubre el cielo y empieza a caer del cielo no agua, sino granizo del tamaño de una moneda de 2 euros. Esto que te estoy relatando ha ocurrido este domingo en Utiel, Requena, San Antonio y en menor medida en Venta del Moro, en Venta del Moro y en Caudete de las Fuentes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué consecuencias ha tenido ese granizo? Bueno, pues nada más y nada menos que se ha llevado por delante 13.500 hectáreas de cultivos. Es decir, 19 millones de euros en viñedos, almendros y olivares. Me está escuchando Luis Julián Pérez Lázaro, es agricultor y presidente de la comarca de Utiel Requena de Aba Asaja. Buenas noches.
Buenas noches.
Era impredecible, ¿no?, esa tormenta de granizo que os cayó el pasado domingo.
Bueno, pues la verdad es que las tormentas nunca se pueden predecir, nunca se sabe por dónde van a ir, o sea, es una cosa que no se espera por dónde van a ir y por dónde cortan, pues arman estos desastres, la verdad.
¿Es habitual en esta comarca este tipo de tormentas de verano?
Más frecuentemente de lo que los agricultores queremos, pero es así, el clima es así y cortan por donde cortan y aparecen cuando menos las esperamos.
¿Dónde le pilló usted la tormenta?
Pues mira, estábamos cosechando cereal, también ha hecho bastante daño en él. Nos pilló con la cosechadora, estábamos trabajando y empezó de repente a caer piedra, o sea, ahí empezó.
¿Cómo están ahora mismo sus campos?
Yo, por suerte, en mis campos no ha tocado ninguno, pero sí los de amigos y los de compañeros que están trabajando todos los días en ellos. Y mal, los campos que han afectado, hay campos que tienen un 100% de daño. Cereal, todo lo que ha pillado de cereal, pues no merece la pena ni cosecharlos. Mm. Y en viña, pues muy mal, porque ha desfoliado completamente las cepas, la cosecha prácticamente se ha perdido todo a un 80-90%, y las mermas que habrá para el año que viene, porque la madera no va a granar igual, las yemas fértiles para el año que viene van a ser mucho menores y menos fértiles, por esa razón, pues 2 años muy malos.
Desde luego es una pérdida irreparable. ¿De alguna manera se puede proteger al agricultor ante, bueno, pues estas eventualidades del clima?
Pues en estos momentos no hay ninguna protección porque tampoco es la solución, pero bueno, sí que palía un poco los costes, nos defendemos un poquito con los seguros agrarios, pero cada vez se están poniendo mucho más caros y mucho menos accesibles, por lo tanto hay mucha gente que deja de hacerlos. Necesitaríamos ahí unas ayudas directas para que los agricultores pudiéramos tener unos seguros de rentas para poder asegurar la renta del año, pues estás todo el año trabajando y ves como en un cuarto de hora, 15 minutos, te has quedado sin nada.
¿Cómo están los ánimos?
Pues un poco bajos. Si hablas con la gente, pues todo el que le ha pillado parcelas, pues se ha hecho polvo, porque ya ha visto todo el año trabajando a expensas de mes o mes y medio para recoger el fruto, queda sin nada. Y la gente con la que tenía los campos de siembra y los ha cogido, estábamos cosechando, hubiera sido un día, 2 días más o una semana, y esos ingresos los hubieras tenido ahí, y así pues los has perdido todos.
¿Cómo se rehace uno de este problema, ¿no?, con los cultivos? A partir de ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los compañeros que sí que han sufrido el peso del granizo en sus tierras?
Y pues a pesar de todo esto, pues ahora son unos costes adicionales porque hay que entrar a tratar los campos para que no tengan hongos. O sea, ahora mucho más gasto para no sacar nada, de esperando y con la ilusión de que el año siguiente sea mejor. No nos queda otra. Es algo que tiene la agricultura y los que estamos aquí sabemos lo que es. Y bueno, pues a pasar un año con unas rentas muy bajas y aguantar lo que se pueda y ya está. No tenemos otra.
Estamos hablando con Luis Julián Pérez Lázaro, él es agricultor, en su caso no lo ha sufrido, el peso del granizo, ¿no?, en sus tierras, pero sí muchos de los agricultores que forman parte, ¿no?, de esa comarca de Utiel Requena y que están dentro de la asociación Aba Asaja. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Luis.
Gracias a vosotros.
Quiero saludar ahora a nuestro colaborador y meteorólogo Mario Picazo para que nos explique, bueno, por qué llegan estas tormentas cuando estábamos disfrutando de un verano tan tranquilo y caluroso. Buenas noches, Mario.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Menuda la que ha caído, ¿no? Esta zona de Utiel, Requena, en fin. Nos contaba el agricultor que eran piedras como nueces, ¿no? Granizo como nueces, el que ha caído sobre los campos. Estos son las típicas tormentas, ¿no? De verano que nos encontramos de vez en cuando.
Bueno, típicas, no sé, porque realmente yo he visto el tamaño del granizo, que no lo he visto en directo porque no he tenido acceso a ninguna tormenta en directo, pero sí que he visto que las fotos que han publicado en redes sociales eran un granizo tamaño casi, yo diría que pelota de ping-pong tirando a casi pelota de tenis en algunos casos, un granizo tremendo. Y sí, son tormentas de verano, pero esas tormentas han sido especialmente intensas, teniendo en cuenta que estamos en julio, son casi tormentas que en algunos casos parecen ya casi como de la recta final del verano, cuando cae con tanta intensidad y con tanto granizo. Y bueno, pues a mí me ha llamado la atención, sobre todo porque además porque ha habido muchísimo aparato eléctrico en torno a estas tormentas y ha sido casi como una situación semitropical.
¿Y por qué se ha dado así? Porque a mí estas tormentas yo las he vivido parecidas, pero en el Pirineo, en alta montaña, ¿no? Pero algo así sí. Que nos encontremos en la zona de Levante, pues no lo he visto.
Sí, no, las tormentas se han ido moviendo más o menos de suroeste a nordeste. O sea, se han originado muchas en el interior de Murcia, de la Comunidad Valenciana, la zona oriental de Castilla-La Mancha, y luego van avanzando hacia el Mediterráneo. Pero ha sido una combinación de factores atmosféricos. Por una parte, pues ha habido suficiente aire frío en capas más altas de la atmósfera para que estas nubes se desarrollaran tanto, y de ahí el granizo que hemos visto. Y por otra parte, luego yo he estado mirando las temperaturas del agua del mar ahora mismo, porque había una actualización hoy de temperaturas del Mediterráneo, y estamos con un Mediterráneo más cálido que nunca en algunas zonas, ¿no? No necesariamente en la costa peninsular, pero sí en cuanto te vas un poco hacia el interior, el Golfo de León y toda esa zona, hay una temperatura de agua muy elevada, y todo eso cuando se combina con un poco de aire frío pues se traduce en estas tormentas tan intensas que hemos visto durante las últimas horas, que tampoco es extraño que veamos granizadas, pero estas han sido excepcionales y muy duraderas.
¿Nos esperan más tormentas de este tipo en este verano?
Bueno, eso seguramente lo veremos, y todo dependerá también de que se repita esta situación. Es menos probable, a medida que entramos en los meses, en las semanas más cálidas, que las incursiones de aire frío sean más frecuentes, pero como todo es novedoso ahora, porque empezamos a ver incursiones de aire frío cuando antes no las teníamos en pleno mes de julio, ¿no? Y es porque empezamos a ver una situación de corriente de circulación muy distinta a la que hemos visto otros veranos, y luego, pues lo que te he dicho antes, el mar está caliente. Por lo tanto, los ingredientes están ahí y es bastante probable que podamos tener una repetición de tormentas a lo largo del verano, sin que tenga que ser ya al final, cuando habitualmente llegan al Mediterráneo, sobre todo en septiembre, más tirando hacia octubre.
Tengo en mis manos una imagen impresionante de Tafalla, en Navarra, inundada al desbordarse el río Cidaco. Se ven los vehículos flotando, bueno, como si fueran barquitos de papel. ¿Qué es lo que ha pasado precisamente, además, en las últimas horas en Navarra?
Sí, no, y ha sido de nuevo por esta situación, ¿no? Una entrada de aire húmedo del Mediterráneo, un aire frío en altura, ingredientes perfectos para que esto ocurra, pero insisto, estos ingredientes que estamos viendo ahora en pleno mes de julio, en algunos casos son más frecuentes hacia la recta final del verano, cuando ya es más probable que empecemos a tener los ingredientes que he comentado, ¿no? Porque la humedad en superficie del Mediterráneo la tenemos incluso, por supuesto, hacia la recta final del verano, pero estas incursiones de aire más fresco que favorece el desarrollo de tormentas tan virulentas que descargan tanta agua en tan poco tiempo, desde luego son más habituales fuera de estas fechas, ¿no? Entonces eso es lo que llama la atención, y bueno, pues como ha ocurrido en Navarra, pues podría haber ocurrido en otras zonas, y todavía 24 horas nos quedan de actividad tormentosa en algunas zonas del norte, aunque esto poco a poco se va retirando ya y nos queda estaremos más tranquilos.
Te siguen sorprendiendo, ¿no?, estos fenómenos con los que nos topamos de vez en cuando y que parece que no están en nuestra agenda, ¿no? Y de nuevo no sé si hay que echarle la culpa al cambio climático o son cosas que pasan de vez en cuando, cada cierto tiempo, ¿no?, como algo cíclico.
Sí, lo que pasa es que también, claro, es lo que dices tú, tampoco podemos decir, oye, pues esto que ha ocurrido, esto no es normal, esto es cambio climático. Tenemos una señal que sí que es cierta, y es que un Mediterráneo cada vez más cálido tampoco es normal, ¿no? Entonces ahí tenemos una señal que sí que podemos atribuir a calentamiento tanto del Mediterráneo como de otras zonas de océanos del mundo, ¿no? Y luego tenemos estas incursiones que te comentaba, que habitualmente no son tan frecuentes en julio, pero con una corriente de chorro distinta y con una circulación mucho más descensada, como hemos visto habitualmente, que igual que estamos hablando tú y yo hoy de estas inundaciones y fuertes lluvias, hace unas semanas hablábamos de las intensas olas de calor que vivían países del centro y norte de Europa. Entonces, Todo eso es dentro de una señal posible que esté vinculado al cambio climático, pero tenemos todavía que, obviamente, cuando ocurre una situación así, estudiarla y luego realmente hacer una causa-efecto para ver si realmente hay un vínculo directo, ¿no? Esto todavía es prematuro, pero bueno, yo me atrevería a decir que, desde luego, normal tampoco es, aunque las tormentas en verano suelen aparecer, está claro.
Otro de los hechos que nos ha llamado la atención de los últimos días es precisamente lo que está ocurriendo en California, algo de lo que te has librado, por los pelos. Esa cadena de terremotos que está azotando California. Obvio. Casualmente tú resides ahí, aunque no estás en estos momentos. ¿Qué ha pasado en estos últimos días?
Sí, no, las cosas, yo he hablado con la gente que está allí, yo me liberé, como dices tú, por los pelos, porque salí, parece que estaba ya programado que saliera justo cuando empezó a moverse la tierra, ¿no? Pero hablando con la gente de allí, pues en Los Ángeles, desde luego, algunos, como es habitual con los humanos, igual que los animales, algunos sienten más los temblores que otros. Unos amigos me decían, pues prácticamente no me he enterado, ni siquiera me he dado cuenta. Otros decían, jo, se ha movido todo, ¿no? Y aunque el terremoto, los dos seísmos que se produjeron fueron fuertes, porque estamos hablando de 6, algo y luego un 7,1, que ya es bastante, y además el 7,1 ha sido el más fuerte del sur de California en los últimos 20 años, pues llama la atención, pero afortunadamente fue a unos 180, 200 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles y, bueno, no es una falla que pueda generar movimientos sísmicos más importantes en la zona donde preocupa. Esto estaba al norte de la falla de San Andrés. Pero bueno, los expertos dicen que, a pesar de que esta falla no tenía nada que ver con ese potencial gran terremoto que esperan en el sur de California, en toda la zona de California costera, sí que es posible que obviamente en los próximos años ocurra, porque estamos ya de alguna forma caducado de la fecha en la que tenía que haber ocurrido un gran seísmo, porque cada 135 años se supone que la falla de San Andrés se mueve bastante, y bueno, pues ya hace muchos años, desde 1800 y pico, que no hemos tenido un gran terremoto de más de 8.0, el más fuerte, el último fue el de 1906 en San Francisco, ese fue un 7,9, pero bueno, ya toca, y bueno, pues esperemos que cuando toque, yo por lo menos y toda la gente que está en la zona, pues no sufra las consecuencias. Afortunadamente la ciudad está cada vez más preparada.
Que si estaba California, o sea, Los Ángeles, preparado para un terremoto de esas características, claro.
No, bueno, a ver, obviamente cada día más, porque además todos los alcaldes que van pasando por ahí pues van poniendo condiciones cada vez más rigurosas en cuanto a construcción, en cuanto a reforzamiento de edificios, la población está más concienciada, aunque es cierto que al final vives ahí, no se mueve la tierra y hasta que se mueve un poquito no te acuerdas de que puede haber un gran terremoto, ¿no? Entonces hay mucha gente que no está realmente pensando, va a haber un gran terremoto, porque llevamos tanto tiempo allí que no ha pasado. La verdad es que no ha habido grandes terremotos. Yo recuerdo que hace 5 años hubo un 5,1 y fue lo máximo. Entonces, bueno, pues sí, hay preocupación. La ciudad está preparada, pero también hay que tener en cuenta que esté preparada. Si llega un terremoto 8,0, obviamente las consecuencias pueden ser devastadoras y puede haber ahí daños importantes, aunque la población está muy preparada y todo el mundo pues aprende a qué tiene que hacer en caso de terremoto, ¿no? O sea que ya veremos lo que pasa cuando llegue ese gran seísmo.
Pues que tarde en llegar o que no llegue, Mario, aunque esté ahí siempre la espada de Damocles. Gracias, Mario Picazo, por estar una noche más con nosotros.
Que no sea todo de golpe.
Eso. Buenas noches, que descanses.
Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Solo podíamos entrar y salir en pleamar, que es lo que vamos a hacer. Con lo cual nos vamos a desplazar lateralmente y luego, cuando ya estemos abiertos lo suficiente, empezamos a caer a estribor, siempre apuntando la proa al muelle, hasta que finalmente tengamos ya la proa apuntado hacia afuera y ya salimos. Este barco solo puede entrar y salir de puerto con auxilio de práctico y remolcadores.
Es la voz del capitán Enrique Paz, cabeza visible del buque escuela Juan Sebastián Elcano. A primera hora de la mañana de hoy asistíamos en COPE a la llegada del buque escuela al puerto de Guecho, en Vizcaya, donde ha sido acogido con gran cariño, ha sido un recibimiento muy emocionante, el día en el que se celebra el aniversario número 500 desde la primera vuelta al mundo, Gonzalo.
Pues sí, y a bordo han tenido una compañía muy, muy especial, ya que el equipo de La Linterna, con Ángel Espósito a la cabeza, pues han estado presentes en esa llegada y nos han ido narrando, tanto a través de sus redes sociales como en el programa de La Linterna y luego en cope.es, el trayecto desde el punto anterior del viaje, el puerto de Guetaria, hasta donde han llegado.
Se pueden vivir cosas increíbles, pero a bordo del Juan Sebastián Elcano, saliendo de Guetaria, rumbo la ría de Bilbao, oyendo un paso doble, esto es superior, no hay nada más.
Ahí le tenemos a Espósito emocionado y también el capitán del navío, Enrique Paz, que le contaba a Carlos Herrera el cariño que van recibiendo por donde pasa el buque.
Ha sido algo verdaderamente extraordinario, el poder atracar en ese puerto pesquero, en la villa de Guetaria, en la tierra natural de Juan Sebastián Elcano, y el homenaje que tuvimos ocasión ayer de rendir, que aprovecho para decir que no fue un homenaje de la Armada, fue un homenaje de las cuatro marinas de España.
Lo que desde luego fue un choque de sensaciones, porque la emoción que sentía Ángel Espósito se mezclaba con el orgullo de ver a la bandera de España ondeando en la ría de Bilbao.
Y ellos no lo dicen, pero voy seguro en toda la importancia política. Normalidad, reconocimiento, la bandera de España entrando en la ría de Bilbao. ¿Cómo tiene que ser?
El buque ha llegado sin problemas al puerto de Guecho después de haber sido remolcado hasta el lugar.
Sí, tiene que ser remolcado porque debido a su enorme envergadura pues no puede maniobrar por sí solo, ya que el puerto en cuestión, el puerto de Guecho, es un puerto pesquero muy tradicional y tanto es así que ni siquiera los propios remolcadores son de ese puerto. Atenta, Beatriz, a la respuesta que da el capitán cuando Ángel Espósito le pregunta si se hizo marinero para vivir cosas como esta.
Bueno, nunca pensé que iba a vivir esto, pero que una vez que lo he vivido ha sido una experiencia inolvidable.
Has vivido un cachito de, no sé si de la historia de España, pero de la historia de este barco y de este nombre, sí.
Bueno, ojalá sea así, sobre todo también de esta ciudad y de este país.
No hay que olvidar que el Juan Sebastián Elcano es un buque escuela, es decir, se dedica a enseñar el oficio de marina a los tripulantes en prácticas. Carlos Aragón es el jefe de estudios del buque en cuestión y contaba qué se enseña sobre la cubierta del barco.
Bueno, los alumnos, los guardiamarinas, son alumnos de tercer curso, es decir, se encuentran en el ecuador de su carrera. Y aquí a bordo lo que hacemos es complementar mediante una serie de asignaturas que pueden ser practicadas en la mar para conseguir lo que nosotros queremos, que es una formación integral del alumno.
El jefe de estudios contaba a Ángel Espósito que sus asignaturas no tienen nada que ver con las que se dan en un colegio, ya que tienen algunas como historia naval, formación militar y de liderazgo, apoyo de servicio en combates, seguridad u operaciones anfibias.
Esta promoción trae 70 alumnos españoles, de los cuales solo 8 son mujeres, un oficial brasileño que está de intercambio y un guardia marino tunecino. Cuando se le pregunta por qué aprenden más, si teoría naval o humanamente, lo que es el mar, Carlos lo tiene claro.
Los alumnos, hasta la llegada al Juan Sebastián del Cano, lo máximo que han estado en la mar o embarcados haciendo un crucero fin de curso ha sido un mes. Con lo cual, aquí evidentemente ganan en madurez, ganan en responsabilidad, ganan en formación humana y social. Y es una etapa fundamental. Yo me atrevería a decir que es el curso principal, el curso más importante de su estancia en la Escuela Naval Militar.
Hay que decir que el minuto a minuto en este buque es muy estricto. Los alumnos se adaptan a la dinámica del barco, es decir, se acoplan totalmente al régimen de guardias, mientras compaginan todas sus asignaturas. Las clases son de lunes a sábados y comienzan a las 8 y 5 de la mañana hasta las 5 y 20 de la tarde.
Buena jornada, ¿eh?
Sí.
A bordo del barco van profesores, pero no profesores al uso. Se trata de marineros experimentados que convierten su oficio en una clase para que aprendan cada uno de esos oficios.
Tenemos un jefe de maniobra y un oficial de maniobra, que son los profesores de la asignatura de maniobra. Tenemos un oficial de meteorología, que es el profesor de meteorología y oceanografía. Y luego tenemos un profesor de navegación. Luego, con el resto de oficiales de a bordo, pues repartimos la carga lectiva y dan el resto de asignaturas.
Carlos es el jefe de estudios del barco y cuando se cumplen 500 años desde la primera vuelta al mundo, admite pues que la sensación es inigualable.
Es una efeméride incomparable, no se puede comparar con nada. La verdad que para este buque escuela que ha completado esas 10 circunnavegaciones y llevando el nombre del general marino vasco de Guetaria, Juan Sebastián del Cano, es un orgullo el poder estar a bordo durante este año.
Bueno, pues un día en el que se ha dado un pistoletazo de salida a un sinfín de celebraciones y de experiencias. Ahora solo queda que los tripulantes tengan la acogida que se merecen y esperemos que todos buenísimas notas.
Han llegado a su conclusión, el tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, los cráteres del mar de los anillos de Saturno.
Apenas quedan 22 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, y aquí seguimos, los búhos bien despiertos en la noche de COPE, y seguimos también con la intención de hablarte de más aventuras, sin dejar los mares. Te voy a proponer, mira, escucha, una propuesta laboral.
Buscamos a jóvenes extraordinarios de 20 a 30 años, que les guste trabajar al aire libre y sin horarios, que sepan escuchar y trabajar en equipo. Y por supuesto, que quieran hacer cosas que de verdad sirvan para algo. Buscamos outsiders. Buscamos a jóvenes intrépidos con formación universitaria y con iniciativa para embarcarse en un viaje alrededor del mundo y colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Navegarás para poner fin a la pobreza, para mejorar la educación y la salud, por la igualdad de género, para acabar con el hambre y la desigualdad, para proteger los océanos, los bosques y la biodiversidad, para dar soluciones al cambio climático y la escasez del agua. La Expedición Oceania es un proyecto científico y audiovisual.
Sí.
Una expedición en busca de
soluciones.
Vamos
a hablar
concretas
de la Expedición Oceania Mar Azul y todo esto que te presentamos durante 2 años a bordo de un barco con la finalidad de poner soluciones a los problemas que nos plantea la Agenda 2030. Un barco que pasará por Islas Canarias, Cabo Verde, Kingston, Islas Galápagos, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Australia, Islas Fiji. Apenas son unos pocos destinos de un viaje de ensueño para los más aventureros. Y una de esas personas que está muy cerca de conseguirlo, de embarcarse en esta aventura apasionante, es la conocida actriz Grecia Casta. Tiene 23 años y dentro de poco quizás sea una tripulante más. Grecia, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, enhorabuena porque estás a bordo, ¿no?
Sí, de una forma u otra, sí, pero puedo decir que estoy a bordo.
Cuéntanos, ¿cómo llegas al proyecto Expedición Oceania?
Bueno, pues para mí es un proyecto súper interesante, ¿no? No solamente porque repasa la agenda del 2030, ¿no? Con la intención de dar respuestas a expectativas y preguntas transversales, sino que también es un proyecto audiovisual y científico. Y además que consta de tres partes, no solamente el documental, sino también va a haber una serie de ficción y otro proyecto musical. Entonces, que en cuanto te ponen sobre la mesa un proyecto así, pues simplemente puedes decir qué maravilla, ¿no?
Grecia, te hemos visto en Torrente 5, te hemos visto en El secreto de Ivo Sim, cameos en El príncipe, en La que se avecina. Para entrar en esta expedición había que cumplir distintos requisitos. ¿Cuál va a ser tu función dentro de esta aventura?
Pues bueno, como ya te he dicho, ahora mismo es una parte que está en proceso, no, todavía no lo puedo desvelar porque consta de tres proyectos, entonces eso se irá desvelando poco a poco, o sea, es un proyecto con sorpresa.
Con sorpresa, pero bueno, más requisitos que había que cumplir, hablar inglés, que te gustara la aventura, navegar, ser comunicativo, que eso lo estamos viendo, que lo eres, y todos esos requisitos sí los cumples.
Sí, sí, cumplo esos y aparte hay más requisitos que se irán desvelando. O sea, esto es una aventura y como una aventura nunca sabes lo que puede ocurrir, simplemente tienes unas expectativas positivas pero luego descubres que hay más. Entonces de eso se trata, de que nos embarquemos todos y desde aquí animar a la gente a que también participe dentro de esto y se inscriban en el casting.
Pero a mí no me ha quedado muy claro qué es lo que se tiene que hacer, porque claro, no me desvelas mucho, pero el oyente estará diciendo, pero esta expedición entonces ¿para qué es? Más allá de lo que yo he contado.
Pues bueno, es una expedición y es un proyecto en el que pues aborda partes como estar más comprometidos con el planeta, la biodiversidad, el progreso y dar respuestas y dar imágenes también a estos hechos.
¿Hasta dónde llega tu compromiso de curar el mundo?
Bueno, yo creo que es un compromiso que te pone a prueba, ¿no? Yo creo que en un mundo cada vez más globalizado y más anestesiado también por otra parte, es importante que haya proyectos así, ¿no? De cara a todos los sectores, ¿no? En un mundo en el que estamos acostumbrados a ser más gasolina para el fuego que más aire, ¿no? Porque el aire lo puede apagar, pero también lo puede avivar con su oxígeno. Entonces, yo creo que hay que replantearse las cosas desde un punto de vista más de forma de vida ecológica, ¿no?
Muchas gracias por estar con nosotros, Greta. Nos despedimos de ti. Vamos a intentar saber un poquito más de la expedición Oceania Mar Azul. Grecia Casta es una de las participantes de esta aventura, Expedición Oceania Mar Azul. Buenas noches.
Venga, invitaros a todos a participar dentro de esta experiencia, de estos proyectos, y nos vemos pronto.
La jefa de comunicación de este proyecto es Anabel Merino, que nos escucha ya. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás?
A ver, yo tengo más de 30 años. Bastantes más.
¿Y yo?
¿Yo podría apuntarme a esta aventura? ¿Hay hueco para mí?
Por supuesto.
¿Sí?
Además, te voy a comentar, claro, porque estamos ahora mismo haciendo ese llamamiento de outsiders de 20 a 30 años y muchos nos estáis preguntando, oye, ¿y yo puedo ser un outsider y puedo formar parte? Por supuesto, porque aparte de dar la vuelta al mundo, Oceania tiene una tercera ruta simultánea donde instituciones, empresas, ciudadanos, todas las personas que queramos trabajar activamente por la Agenda 2030, por esos 17 objetivos, por supuesto que vamos a formar parte de Expedición Oceania, no lo dudes.
No podemos repasar esos 17 objetivos, pero sí queremos saber qué es la Agenda 2030.
Efectivamente. Pues mira, la Agenda 2030 es la solución, digamos, a un mundo más sostenible que hace las Naciones Unidas con los 193 países que formamos parte y donde se pretende crear un plan de acción a favor del planeta, de las personas, de la prosperidad, de la paz y de las alianzas. Y se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible, que entre ellos está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles. Y bueno, pues como ves, una variedad importantísima de ellos. Y Oceania se crea con la intención de conectar a la población con esta Agenda 2030, porque ¿sabes qué nos pasa, Beatriz? Que menos de un 10% de la población la conoce.
Ya, son casi 2 años dando la vuelta al mundo. ¿Puedes materializarnos o concretarnos qué se va a hacer en esos 2 años, esos outsiders que van a participar? ¿Cuál va a ser su trabajo?
Principalmente de lo que se pretende es que se embarquen en el velero, acuarela, y que estén dispuestos a cambiar el mundo. Tienen que ser personas que amen la ciencia, la naturaleza, que tengan capacidad de aprender y de escuchar. Eso también son requisitos importantes. Uh-huh. Tienen que saber analizar fenómenos globales, tienen que saber debatir propuestas concretas, proponer soluciones factibles. No deja de ser una capacidad de comunicar historias y modelos y, por lo tanto, pues escuchar aportaciones constructivas, ¿no? Esto lo van a hacer de la mano de más de 1.500 científicos. Y Oceania pues se convierte en un proyecto audiovisual y científico donde estamos buscando ahora esos outsiders para hacer esta serie documental donde lo que pretendemos es que alrededor de estos 2 años emprendan una aventura en busca de soluciones en las que trabajan pues científicos, empresas, emprendedores y que den soluciones a problemas particulares pues que se pueden aplicar de una manera global.
Habrá 2 series, un documental, también otro de ficción. Como decimos, os habéis centrado en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el que ya empecéis a dibujar, ¿no?, quién va a ser esa tripulación de esa expedición que durará 2 años dando la vuelta al mundo. ¿Cuántos participantes están realizando el casting y cuántos jóvenes serán seleccionados finalmente?
Ahora mismo llevamos inscritos más de 8.000 candidatos, inscritos a través de la página web de Oceania, que vamos a decir que es www.expedicionoceania.com, donde van a encontrar toda la información al respecto, porque hasta el día 31 de julio el casting sigue abierto. Y ahora lo que se está haciendo es seleccionar vía suscripción y apuntándose al casting de Bebook, que es la red social de talentos a la que se está haciendo la selección. Tiene que haber una segunda fase donde serán presenciales, pero está pendiente de determinar el número de personas que se verán en persona. Entonces, uh-huh, todavía ahora mismo lo que hay es candidatos a... tenemos varias personas, entre ellas Grecia Caza, que es una candidata A, pero todavía no hay definido ni decidido quién todavía forma parte.
Sí que lo sabemos, es un colaborador de este programa, de la cadena COPE, que es Mario Picazo, nuestro hombre del tiempo. ¿Cuál será su papel en la expedición?
Él va a ser quien nos va a hablar a través de unos contenidos que se van a crear en paralelo, pues entre otras muchas cosas sobre el cambio climático.
¿Cuándo sale el barco?
Bueno, pues el barco zarpa, si Dios quiere, el día 3 de noviembre.
O sea que ya ha comenzado la cuenta atrás y volverá el 5 de julio de 2021. 2 años dando la vuelta al mundo con el loable objetivo de conseguir esa Agenda 2030 o Agenda 2030. ¿Qué es lo correcto?
Sobre todo y lo más importante, poder conectar a la población a través de Oceania y la Agenda 2030.
Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de Anabel Merino, jefa de comunicación de este proyecto, de esta exhibición Oceania Mar Azul. Buenas noches, buen viaje.
Gracias a vosotros. Muy amable. Gracias, Beatriz.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Elena Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Cuántos días sin escuchar tu voz?
Ay, ya tenía ganas de venir por aquí.
Bueno, si te acabas de incorporar, te presento a Elena Pérez. Es una nueva compañera de la noche de COPE y nos trae las noticias que podemos encontrar estos días y a estas horas en cope.es. ¿Y por dónde empezamos a navegar, Elena?
Pues mira, hoy en la web de cope.es encontramos una muy buena noticia. Estamos de celebración y es que Fernando de Aro, presentador de la tarde de COPE, ha sido premiado por su trayectoria profesional con la Antena de Plata. Lo agradecía de esta manera.
Gracias a la radio. Yo soy un recién llegado a la radio, yo había hecho prensa escrita, yo había hecho televisión y llevo haciendo muy poco tiempo radio, y la radio me ha permitido hacer una cosa que me gusta arrabiar, que es hacer periodismo.
Fernando de Aro también ha tenido palabras de agradecimiento para los oyentes de esta casa, así que si quieres escucharlas, puedes ver el vídeo completo en nuestra web.
3 de marzo, 4 de abril, seguimos de fiesta y seguimos de celebraciones. Y en este caso, claro, San Fermín, que lo hemos celebrado estos días.
Eso es, pero yo te quiero preguntar una cosa, Bea. ¿Tú sabes realmente quién era este famoso santo?
Venga, sorpréndeme.
Mira, en primer lugar, descubre la predicación por un sacerdote francés. Uh-huh. Pero te lo va a contar mejor Javier Leoz, que es párroco de la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, que nos desvela cómo era.
San Fermín fue un hombre, pues como los corredores, itinerante. Fue corriendo por el mundo porque no podía quedarse dentro aquello que había aprendido, que Jesús era una fuerza que quemaba potencialmente la vida de una persona.
Para conocer más detalles de la historia que hay detrás de San Fermín, uno de los santos más famosos de nuestro país, visita la web de COPE.
Y el otro día te contábamos en la noche de COPE que se ha estrenado una serie sobre la vida de Jesús Gil y Gil, el que fuese alcalde de Marbella, entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas, sí. Un personaje, como todos sabemos, peculiar, que nos dejó grandes momentos. Uno de ellos este con nuestro comunicador Carlos Herrera.
De él se ha dicho casi todo, que es tozudo, directo, bocazas, eficaz, ha triunfado en los negocios, en la política y ahora en el fútbol. Es alcalde de la segunda ciudad con más Rolls Royce por habitante de la tierra después de Londres. Él es Jesús Gil y Gil.
Ya sabes, si quieres recordar esta entrevista, solo tienes que entrar en la web de cope.es.
Y en la web de cope.es también, por supuesto, encuentras todos los programas de la noche de COPE, además de podernos escuchar cada noche en directo a través de la aplicación o directamente en cope.es, que sepas que están nuestras horas completas y las mejores historias que escuchas aquí en la noche.
Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fête, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Aún nos queda mucha noche, COPE, aún nos quedan grandes historias que compartir contigo, como la que protagonizarán en unos minutos un abuelo y un nieto, que llevan cumpliendo cada vez que llega el verano una tradición. Empezaron así como quien no quiere la cosa, venga, a que no hay para hacer el Camino de Santiago. Y empezaron cuando el nieto tenía 7 años y el abuelo 76. Y años después, no te diré cuánto, siguen cumpliendo esa tradición año tras año. Eso te lo contamos a partir de las 3 de la madrugada en la noche de COPE. Además, estamos esperando la visita de un ganador que para ganar la vida acomodada que tiene ahora tuvo que perder mucho. Nos va a acompañar un hombre que nos va a dar la fórmula secreta, fíjate Gonzalo, para ganarnos la vida bien ganada trabajando solo una hora al día.
Uy, yo eso no me lo pierdo entonces, ¿eh?
Algo que conlleva grandes pérdidas patrimoniales. conlleva ansiedad y mal humor, pero por contra te ofrece hacerte rico, rico en dinero, y algo que está ahora infravalorado, el tiempo, ¿eh? Lo que él practica, Borja Muñoz es su nombre, se llama day trading y dice que con un poquito de interés y formación está al alcance de cualquiera. Fíjate, trabajar solo una hora al día.
¿Dónde hay que firmar?
¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo?
Eso que me has contado de ansiedad y demás no me ha gustado mucho, pero lo de rico sí me ha gustado.
Bueno, para liberar la ansiedad, nada mejor que un gran concierto.
Eso es verdad, porque además es que estos oyentes saben ir a conciertos, ¿eh? Saben de música, estamos preguntando cuál es el mejor concierto al que has asistido. Y escuchamos, por ejemplo, a esta oyente que tuvo mucha suerte porque su concierto preferido fue gratis.
Mira, pues hace poco estuvo aquí Rosalía en Córdoba y la verdad es que a mí me encantó el concierto porque la puesta en escena que tiene es espectacular. Es verdad que fue corto, pero bueno, también era gratis, o sea que bastante bien, la verdad es que me encantó Rosalía. Y luego también otro concierto muy chulo que he ido es al de Fiti Fitipaldi, que también tiene, es una música muy distinta, pero bueno, mola mucho.
Buen gusto, ¿eh, amiga?
Ambas me gustan. Aunque ahora es muy criticado eso de pago 60 euros de una entrada y el artista se me tira 30 minutos de concierto y sales ahí con más enfado que otra cosa. Que eso pasa mucho, ¿eh? Muchas veces los conciertos pequeños son los mejores y si no, que se lo digan a esta oyente.
Mi mejor concierto es probablemente uno al que fui con 18 o 19 años en Ayora. Bueno, más bien en Ayora no, en Teresa de Cofrentes, con mis amigos del pueblo, a ver el último que cierre. ¡Buh! Vaya conciertazo, conciertazo. Miramos tres.
Está emocionada, ¿eh? Conciertazo. Conciertazo, de que
tres,
sí.
Éramos tres, pero fue un conciertazo.
Pero fue conciertazo privado.
Es que
y
mola
eso
mucho.
Mola.
Claro, es que mola mucho. Al final vas tú, eres el único que se compra la entrada y al final es un concierto privado para ti. Ángel Manuel Vega, por Facebook, nos dice: mi mejor concierto, el del gran Michael Jackson, en el Estadio Zorrilla, en Valladolid, en el año 1977. Fue algo único e inédito en mi tierra. Pues sí, la verdad es que tuvo que ser apasionante. Javier Nieto nos dice: cuando uno ha visto a Metallica, AC/DC, Kiss, Rammstein o U2, es difícil decidir cuál fue el mejor, porque todos lo fueron. Pero ver a Angus Young bajo el arco del antiguo San Mamés, allá por el 2010, fue algo muy emotivo para cualquier vizcaíno. La verdad es que tuvo que serlo, ¿eh? Tuvo que serlo. Y además en ese estadio, madre mía. Jordi Vulcans Moya dice: el mejor concierto que he ido fue el de Rammstein en el campo del Español, en Cornellá, con mi chica, que será dentro de poco esposa. Fue espectacular, nos dice. Así que mira, enhorabuena a la pareja desde aquí. Y Irina se decanta por el concierto de Michael Jackson otra vez, esta vez en el Estadio Azteca, en 1993. Hace ya un tiempo y también hace ya una distancia. Dice que nunca en la vida ha visto una cosa igual y eso que ha ido a varios. Fede nos dice que su mejor concierto cree que lo vivió hace unas semanas cuando Elton John visitó Madrid y tuvo la suerte de ir a verlo gracias al regalo de su hija. Que tuvo que
Oye,
ser...
qué buen regalo, ¿eh?
Pues sí, además...
¡Viva tu hija!
Estuvimos hablando de ello aquí en el programa. Y por último, este oyente nos manda tres y dice: primero, Dire Straits en las ventas, último concierto del grupo, lo mejor que he visto y oído. Segundo, Extremo Duro, ahora que Robe se controla un poco más con las drogas, da gusto oírlos tocar. Y tercero, Mojinos Escocidos en Huelva, tocan genial y encima te partes mientras van hablando. Que no son malos tres tampoco, ¿eh?
Para pues ver. Si quieres enviarnos tus mensajes, puedes seguir haciéndolo en nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512, te lo repito, 661-201-512. O nos puedes seguir encontrando en redes sociales, no nos hemos movido. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y nos vas a encontrar si buscas La Noche de COPE.
Come, you well prepare, and no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says.